Muy buenos días, les saluda Tomás Martín. Cuando son las 12 y ya 16 minutos cumplidos de este 23 de marzo de 2017, ya hemos entrado en la primavera, pero las credenciales que nos ha presentado no son precisamente primaverales. Más bien, nos ha remitido al invierno. Ayer hacía rasca, como dicen en mi pueblo, por la noche. Y bueno, y tirando más bien a frío, y nevó en el norte, y granizó, y llovió un poquito, no sé, esas cosas climatológicas que a ver si luego hacen que se cumpla el refrán de que marzo sea ventoso y que luego hagan de abril y de mayo floridos y hermosos. Avanzamos poco a poco en este espacio que les presentamos todos los jueves en directo a partir de las 12 y cuarto, en el que abordamos programas de actualidad, como les decimos casi en todas las ocasiones, cosas de las que ustedes posiblemente hablen en casa o con los amigos o tomándose un café en el bar. Cosas que creo que nos interesan y nos preocupan a todos. Comienza aquí, al cabo de la calle, y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Europa ofrecían una perspectiva de total miseria y desolación. Las fotografías...
Acércate. Continúa, Santiago. Aproxímate el micrófono, sí, por favor. Bueno, empieza de nuevo.
Es que si no veo.
Pues póntelo a un lado.
Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Europa ofrecían una perspectiva de total miseria y desolación. Las fotografías y documentales de la época muestran lastimosas masas de ciudadanos caminando por un desolador paisaje de ciudades en ruinas y tierras baldías. Niños huérfanos vagando abandonados al lado de mujeres agotadas que revuelven montones de escombros. Deportados con la cabeza rapada y reclusos de los campos de concentración vestidos con pijamas a rayas, fijan su mirada ausente en la cámara, desnutridos y enfermos. Así comienza Posguerra, un libro de historia escrito por Tony Hughes. Hoy contamos con muchísimos más medios de destrucción para que el número de muertos y esta estampa que nos pinta Tony Hughes se vea aumentada trágicamente. Hace tan solo unos meses, el 21/1/2007, el que fuera el último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, escribía en la revista norteamericana Times: «Parece que el mundo se está preparando para la guerra. Advierte de una posible y costosa carrera de armamentos». No lo olvidemos. Donald Trump ya ha advertido de la necesidad de aumentar el gasto en defensa y de ampliar el arsenal nuclear existente. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, dice Tony Hughes, es la introducción, en la introducción del libro mencionado, afectaron al empleo doméstico, destruyó el comercio y devastó regiones enteras. Y continúa más adelante: la inflación, los fracasos empresariales y los desesperados esfuerzos por imponer aranceles para protegerse frente a la competencia extranjera dieron como resultado no solo unos niveles de desempleo y de pérdida de la capacidad industrial sin precedentes, sino también el derrumbe del comercio internacional, acompañado de una competencia y resentimiento encarnizados entre los estados. Donald Trump, también para defender a Estados Unidos de la competencia, sube aranceles y, si hace falta, levanta muros. En España y en Europa también aparecen políticos que, con ideas excluyentes, alimentan odios irreconciliables. Es cierto, a casi todos nos parece que la probabilidad de una nueva guerra es remota, que las condiciones no son las mismas, que ya hemos escarmentado. Pero, como dice Félix Azúa, en España las generaciones nacidas a partir de los años 40 no han conocido la guerra, y en Europa los nacidos un poco más tarde tampoco. Por tanto, concluye, no sabemos cómo empiezan las guerras. Los jóvenes generaciones mucho me temo, conocen poco la historia reciente y ya saben la frase de Santa Llana: aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. El último libro que escribió Tony Hus lleva por título Pensar el siglo XX, una aguda reflexión a modo de testamento acerca de la mitad terrible, mitad esperanzador siglo XX. Pensemos pues el siglo XX si no queremos cometer los mismos errores en el siglo XXI.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo ya al completo. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
La climatología te echó del norte hasta,
sí, tuve que
hasta el interior.
A toda prisa.
En fin, no ha sido el único, ¿eh? Alguno que yo conozco por ahí también tuvo que huir porque vio el oleaje del Cantábrico y dijo, caramba, esto se está poniendo bravo, vamos a ir para nuestra Castilla a ver allí qué pasa en la meseta, ¿no? Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues intentando vivir la semana 12 del año, ¿no? Desde el día 1 de marzo, contento porque no ha habido ninguna mujer asesinada, aunque llevamos 20, aunque sí ha habido también muchas heridas y graves, pero bueno, muerta ninguna. Me ha llamado la atención esta semana que he leído que en Palencia el 80% de las denuncias de malos tratos son archivadas. No sé si es que las mujeres denuncian mucho o que los jueces, pues lógicamente, se lo tienen que hacer mirar. Y que ahí también me ha llamado la atención
una... ¿Pero has leído el por qué son archivadas?
No,
ay,
no
siempre,
lo pone.
Siempre hay una exposición de motivos,
sí,
por los
sí,
que
no,
se archiva.
No ponía los motivos por lo que las archivan.
¿Dónde lo leíste? ¿En la sentencia o en la prensa?
No, en el diario Palentino, me parece que ha sido ayer o antes de ayer.
Pues habrá que ir a
y
las sentencias.
Y éramos la provincia donde más hay. Bueno, las demás andan también en el 79, 78. Uh-huh. Que hay también, me ha llamado la atención, una serie que hay en televisión, Amores que duelen, basada en hechos reales. Creo que muy interesante y didáctica esta serie, para hacer reflexionar y que las mujeres separen lo que es amor después de la demanda de separación, que después siga habiendo vida.
Uh-huh. Muy interesante esa reflexión final. En fin, hay por ahí, en la literatura y en la música, muchísimas referencias al amor, a esa forma de amar. Incluso me venía ahora a la memoria, sacando, por supuesto, separando lo que es la violencia real con lo que puede llevar uno a la canción, canta Joaquín Sabina que el amor cuando un hombre mata, y hay amores y los amores que matan nunca mueren, ¿no? Haciendo un poco ahí una metáfora de por qué, de lo que son las pasiones humanas y por qué muchas veces las conductas son previsibles e inexplicables. Hablábamos no hace mucho aquí, si os acordáis, de aquel padre que se arrojó por una ventana de la Clínica de la Paz llevando a su hija en brazos, ¿no? Porque decía que sabía dónde le haría daño a su mujer.
Ese caso te ha impactado, ¿eh?
Ese caso me impacta muchísimo, sí, porque me impactan mucho siempre cuando hay niños de por medio y cuando no, los niños no son víctimas pasivas, que bastante tienen con perder a la madre, sino que encima pierden la vida a causa de un desencuentro entre sus progenitores. Esos temas a mí me marcan mucho. No sé, yo creo que deberíamos sensibilizarnos un poco con muchísimas cosas que ocurren cotidianamente a nuestro lado y que nos harían la vida de otra manera. Ayer cuando me iba de aquí, de la radio, me crucé con una pareja de jóvenes con síndrome de Down. Son novios. Vienen aquí los miércoles. Él me llama jefe. Ella me llama compañero. Esa sensación... Lo primero que hacen cuando entran aquí es disfrutar, se ponen los cascos y los micrófonos, eso es muy rico. Pero cuando ella me dijo, es muy poquita cosa físicamente, pero es un cielo de chica, ¿no? Me dijo, somos novios. y solamente ver la cara, la expresión de felicidad en lo cotidiano, en lo que nosotros muchas veces no nos fijamos, en los que no son como nosotros, por alguna patología en este caso, o porque interpretan la vida de otra manera, yo creo que deberíamos bajar más a las pequeñas cosas, esas que canta Serrat, que son las que al fin y al cabo nos aportan la mayor felicidad cotidianamente. Y que duda cabe que los niños es una de ellas, ¿no? No hay más que ir al recreo de cualquier colegio de educación primaria y ver allí cómo hay una explosión de vida. Por eso decía Félix que a mí me tocan esas cosas, evidentemente. Cuando hay niños víctimas de todas las circunstancias. Hay una película, la ganadora del Oscar, que os recomiendo a vosotros, compañeros, y a los oyentes que no la hayan visto, está en el cine Avenida, que es Moonlight, creo que se titula. Ahí se manifiesta cómo puede influir en la vida de un hombre la infancia y la adolescencia. Un niño que solamente con la mirada te cautiva desde que empieza la película hasta que termina. Y bueno, no sé, y son pequeñas cosas las que le van ocurriendo en la vida, pero entre ellas, bueno, no se la destripo, pero sí le recomiendo que vayan a verla y seguro que salen ustedes con una sensación, aunque es dura la película, de efectivamente que de lo que influye en la infancia, ser feliz en la infancia, luego en la adolescencia, en la juventud y en la madurez de las personas. Pero bueno, no me quiero enrollar, que me vuelvo, no sé si llego al tema de lo sensiblero, y no es esa mi intención, sino de, bueno, aproximar esa realidad que está ahí y todos los días, si se nos escapa y miramos hacia otro lado cada vez que vemos eso, o esos miles y miles de niños que están cruzando las fronteras de Europa huyendo de una guerra, y son víctimas de esa guerra, víctimas inocentes. Me quedaba por saludar a Santiago Ibáñez, después de esa profundísima reflexión que nos ha dejado casi yo cuando estaba leyendo el amigo Santiago, me acordaba del tango, siglo XX, Cambalache. Pues qué tendríamos que decir del XXI, ¿no, Santiago?
Sí, es que el 20...
Aproxímate más al micrófono, por favor. O aproxima el micrófono a ti.
El 20, ya lo decía en el artículo, tiene muchísimas cosas esperanzadoras, sobre todo a partir de la segunda mitad, y terrible en la primera mitad del siglo XX. Quiero decir que tiene las dos facetas. Precisamente yo creo que la segunda parte es buena, precisamente porque habíamos escarmentado, habíamos conocido a lo que llevaba la guerra. Y entonces había un deseo profundo de paz, y yo creo que ese deseo profundo de paz, que se manifestó mucho en la Unión Europea, pues ha sido muy bueno para el continente. Ahora estamos en otro momento difícil, esperemos que no sigamos las mismas pautas que siguieron a principio de siglo, ¿no? Con las crisis.
Con otra particularidad, que no solamente en ese aspecto que tuviste del siglo XX, visto bajo la óptica de la política, de la paz y de la guerra, sino si tiremos de los hitos históricos del siglo XX en cuanto a los avances de la ciencia, los avances de la tecnología, la calidad de vida, el estado de bienestar, fundamentalmente en la América del Norte y en Europa, no sé, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la URSS, ¿qué nos lo iba a decir a nosotros cuando teníamos el mapa físico, os acordáis, de Europa y de ese allí en el colegio? Cómo luego todos esos mapas se cambiaron, ya no solamente el de África, ¿no? Pero, en fin, a verlo hoy en día, a verlo durante todo eso que pasó en el siglo XX.
Pensábamos que iba a terminar la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín.
Sí, sí.
Dijimos, ahora se pueden ir todo ese dineral que se están gastando las dos superpotencias en la Guerra Fría, pues qué bien. Bueno, pues resulta que cada vez está peor la cuestión.
Sí, eso de...
O sea, que se está gastando más en armamento que nunca, ¿no? Que ya lo comentaba...
Porque eso de Fukuyama, el libro famoso de El fin de la historia, pues va un poco por eso, que es el fin de las ideologías, es decir, como con la caída del muro de Berlín.
Claro.
Y la verdad es que yo creo que se equivocó de medio a medio, ¿no?
O sea, pues sí.
Siguen presentes.
Como hay virulencia, ¿eh?
Además yo creo que esa Guerra Fría, no sé si por un lado parece que se está tornando en gélida y por otra se está temblando, pero ¿quién nos iba a decir, sin tener que remontarnos la época de McCarthy y la persecución de los comunistas, que el FBI esté investigando ahora si ha habido connivencia entre el candidato republicano, hoy presidente de Estados Unidos, y la Unión Soviética con objeto de desprestigiar a la candidata demócrata? Caramba, confabulando presuntamente los servicios secretos o el espionaje ruso con no sé cómo denominarlo en Estados Unidos.
Y que es curioso que desaparece el Pacto de Varsovia, cosa lógica, pero la OTAN realmente lo que se está haciendo es potenciar.
Uh-huh. No, y, cosa, ¿no? Y además, como ahora los ejércitos ya no, empezamos a mandar clones, no los pilotan seres humanos, no mueren los soldados, nos afecta menos, porque nos acordamos, y ustedes se acordarán, de esas imágenes que nos transmitía la televisión y luego el cine bélico americano, de los cadáveres de los soldados que retornaban de Vietnam y bajaban de la bodega de un gran transporte aéreo americano con la bandera y todas esas cosas que hemos visto. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora, si ya no retornan muertos soldados, lo que hagan nuestros aviones sin tripulante en otros países, los muertos que nos pillan lejos no nos afectan bastante, o nos afectan bastante menos que nos toca cerca. Lo comentábamos ayer.
¿Se publicará lo que interese?
Se publicará, pues no sé, sí, nos televisaron en directo, si os acordáis, la guerra de los seis días, la guerra del Golfo, pero ahora mismo pues prácticamente ha desaparecido de las agencias internacionales y de las grandes cadenas de televisión esas retransmisiones en directo de lo que era la guerra. No sé, ayer...
Las influencias, hablabas de las... Eso me parece gravísimo, el tratar de cambiar la voluntad de los norteamericanos que han expresado en las urnas, ¿no? O sea, eso me parecería gravísimo, que ha habido tongo, una palabra. Pero las influencias, yo creo que siempre ha habido, como decía el otro.
No, sí, o sea, eso estamos claros, estamos de acuerdo.
La Unión Soviética, pues a través de, bueno, no de espías, sino de, por ejemplo, de partidos, que eran, en cierta manera... eran muy correa de transmisión del Partido Comunista Soviético y trataban de influir.
Claro.
Yo creo que trataban de influir y en cierta manera yo creo que justamente, ¿no? Es decir, o sea, que era lógico y era legítimo, yo creo, que tratasen de influir, como todos los que tratan de influir en la sociedad. Si lo que hace falta es intentar influir por métodos de persuasión, no por métodos coactivos, claro.
No, además has hecho una puntualización muy importante, que un amigo le decía al otro, le reprochaba: Cancho, has hecho esto y no me lo has contado. Dice, sí, te lo he contado. Lo que da la impresión es que no he sido capaz de persuadirte. Claro. Que hay una diferencia entre contar otra cosa y convencer al otro, claro, de que lo que estás contando es más o menos veraz o que te va la razón.
Es que para persuadir, claro, hay que dar razones.
Claro, pero lo que sí choca... quizá por eso lo de la Guerra Fría, la famosa película de Peter Sellers, ¿no?, con el teléfono rojo, con Moscú, y que un botón nuclear que nos enseñaba en la mano, de una película de 007, el dedo, de aquel que iba a generar un desastre nuclear, a estas cosas hoy en día, que no sé si por las nuevas tecnologías o hasta a lo que nos está conduciendo, pues siembran la sombra de una duda ahí siempre detrás de los comportamientos y de la forma de influir en las decisiones, porque ha habido acontecimientos históricos suficientemente que no hace falta traer aquí a la memoria ninguno, que han influido mucho, influenciado en el desarrollo de un proceso electoral posteriormente.
Claro, y la idea que la situación en que no vamos por buen camino es las declaraciones en la visita a Corea del Sur que hizo el secretario de Estado americano, el actual, en el que dijo que no tolerarían a Corea del Norte ningún escarceo nuclear. Y como está dispuesto a continuar el dirigente de Corea del Norte, pues se van a juntar aparentemente el hambre con las ganas de comer, ¿eh?
Si es que, no sé, estamos en un mundo, ¿quién iba a decir antes? Y, no sé, las declaraciones del presidente del Eurogrupo. Que los países del sur de Europa nos gastamos el dinero en copas y en mujeres. Bueno, eso es impensable, inconcebible en un dirigente político de ese nivel.
Ni se ha retratado,
ni ha dimitido, ni nada.
Dicho, bueno, se me ha ido la pinza, ¿no?
No. Ha pedido disculpas, no disculpas, diciendo que lo han sacado de contexto, ¿no?
Si lo malo de eso no es que lo diga.
Es que lo sienta, ¿no?
Claro, es que lo piensa.
Y es que da la impresión de que lo cree.
Y que no creamos que es una opinión muy individualista. Yo creo que es una opinión que representa a un gran sector de la opinión pública holandesa. Y no digo nada de la del norte, igual.
Claro, pero pues ¿qué nos pasa en España? Los catalanes, ¿cuántas veces han dicho de que los andaluces y los extremeños...
Son unos zánganos, pues, ¿no?
Claro, son unos zánganos y que
son que zánganos que
son ellos los
con
trabajadores.
Las subvenciones se van al bar a tomar copas.
¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho que el hilo de cobre lo inventaron los catalanes tirando de una peseta rubia, si os acordáis, ¿no? O sea, esas cosas que luego nos las sacamos de madre, pues cuando surge como el programa de la ETV sobre que los españoles somos unos casposos y no sé qué cosas y boicotean una película, eso es lo que alimenta, no sé, el tema del que quiero yo que hablemos hoy. Porque hablando de lo que tú decías, Santiago, de las declaraciones de este hombre, lo malo es que lo piense, me venía a la memoria, por ejemplo, el personaje de Jesús Gil, que casi se eterniza siendo alcalde de Marbella, con su populismo clásico, que es de lo que queremos hablar aquí un poco. Que, ¿qué son los populismos? ¿Qué circunstancias alimentan esto que está tan de moda, hablar de los populismos? Antes de ayer venía publicado en el diario El País un artículo bajo el título Populismos Bajos, que firmaba Víctor Lafuente Giné, que decía en la introducción: la euforia prende tan rápido como el miedo. Y ayer en Londres, pues, ha prendido el miedo. Posiblemente prenda la euforia cuando lleguen unas elecciones ahora en Francia y a lo mejor Marie Le Pen no triunfe, ¿no? Y hace poco el partido Wilders en los Países Bajos, que temía todo el mundo, ha respirado Europa tranquila por el mero hecho de que no ha ganado, pero sí ha ganado escaños y es la segunda fuerza política más votada del país, ¿no? O sea que lo que decía en el artículo Víctor Lafuente, eso de que la euforia prende tan rápido como el miedo, da esa sensación de que es así. Y además en un país como Holanda, lo vamos a tomar como punto de referencia, donde la crisis económica apenas ha afectado, donde los niveles de paro son los que son, donde el estado de bienestar apenas ha trastocado. Sin embargo, temas como el racismo, la xenofobia y el odio al diferente están generando un caldo de cultivo, no sé, que la crisis, que es la que estaba justificando un poco el populismo, parece ser que no solamente es la crisis. En países como Holanda son ejemplo, ¿no, Félix?
Claro, y es que los populismos, cuando hay dificultades económicas, cuando la economía va mal, se desenvuelve como pez en el agua. Hay mucha gente descontenta y entonces engrosan.
Llega el profeta, promete, ¿no?
Claro, claro, y la gente se lo cree o por lo menos, como está rebotada, pues es fácil votarle. Pero como eso ya por suerte en Europa se va corrigiendo en parte todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero en parte se va corrigiendo, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora se van a la cuestión étnica. Y la cuestión étnica significa, por ejemplo, que hace unos días hemos tenido las elecciones en Holanda, pues Wilders, que era el extrema derecha, digamos, de Holanda, pues solo hacía, en sus discursos, planteaba el problema que había con los marroquíes. Los marroquíes es el 2,6% de los habitantes de Holanda. Y si no era suficiente los marroquíes, decía el mundo musulmán. El mundo musulmán en Holanda es el 4,6. Para que tengamos una idea aproximada, en España la inmigración supone el 9,6. Es decir, que con poca gente,
poco
pero
significativa,
la gente se lo cree.
Claro.
Y le da la impresión de que se está islamizando Europa a pasos agigantados. Y hay en algún artículo por ahí que dicen que en el año 2020 muchos franceses, que votarán a Le Pen, lógicamente, piensan que el 40% de los habitantes de Francia son musulmanes, cosa que en el año 30 las proyecciones igual llegan a un 10% los musulmanes que puede haber en Europa.
Es,
¿no?,
que ponemos el foco en eso en lugar de poner el foco, por ejemplo, en España, en el 90% restante de la población, que nunca va a consentir, lo entre comillas, que nunca va a optar por una postura tan radical como esa. Además, en países donde, bueno, más o menos en ciertas capas sociales está creciendo, pero siempre hemos sido muy receptivos con la gente que ha venido de fuera. Claro. Hay un país bastante solidario en este aspecto.
Todo,
¿no?
Tanto los populismos de derecha como de izquierda y los independentismos, lo que necesitan en primer lugar, todos coinciden en eso, es tener un enemigo. Enemigo. Pueden ser los judíos en tiempos de Hitler, que después pasan a cuestiones autoritarias. Pueden ser los marroquíes o los islamistas, pero tiene que haber alguien. Trump, cuando en su discurso de investidura, dijo que ya por fin el pueblo era el que iba a gobernar en contra de los corruptos. Es decir, siempre tenemos que tener alguien, los catalanes, independentistas catalanes, es España nos roba. Claro. Hay un enemigo común. Eso todos los
populismos,
los populismos tienen
necesitan,
un enemigo, exactamente. Y si no le hay, le crean.
Es un sistema maniqueo, totalmente maniqueo. Existen los buenos por un lado y los malos por otro.
Claro.
El pueblo, en general, lo que se llama el pueblo y el antipueblo. Claro. Y en unos casos, pues lo que dices tú, los nazis, el pueblo eran los alemanes, los puros, los que estaban sin contaminar, y los enemigos, el antipueblo, eran los judíos. Lo mismo ocurría en Argentina y en sí. Que por el caso más claro de populismo siempre se pone al del general Perón, ¿no? Sí. Y existían unos que eran el pueblo, los desarrapados que decía Evita Perón.
Claro.
Y por otra parte estaba el antipueblo, que pues que eran las oligarquías, la burguesía, todo esto.
Pero en América del Sur, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Argentina y con Venezuela, el enemigo común es el imperialismo americano.
Por ejemplo.
En toda América Latina.
Sí, pero fijaros esas conductas a las que decimos, ¿no? A Evita Perón solo les faltó a los argentinos hacer como en el Cid, tratarla así de un caballo después de muerta y pasearla por la pampa, ¿no? Y en Cuba, ¿qué han hecho con las cenizas de Fidel Castro? Ha recorrido de punta a punta la isla, ¿no?
Claro.
No es muy grande, pero en fin, no sé. Ahí
aquí, por ejemplo, un historiador que vamos, valga la redundancia, que ha estudiado mucho el populismo, que es Álvarez Junco, estudió, por ejemplo, el caso de Alejandro Lerroux. Uh-huh. Y Alejandro Lerroux, por ejemplo, que era el emperador, viene como subtítulo en el libro, el emperador del paralelo, pues era una persona que decía este Álvarez Junco, me apasionaba en cierta manera por qué les diría la gente o qué sentimientos creaba en la gente que la gente pedía enterrarse con el retrato de Alejandro Lerroux. Después, quiero decir, acabó como acabó, pero bueno, quiero decir que no, que ese elemento populista es claro. Él habla de tres elementos fundamentales. Habla, lo que hemos hablado ya aquí, de la retórica, es una retórica de pueblo antipueblo, ¿no? De buenos y malos.
De buenos y malos, sí.
Claro.
Fundamentalmente que va a las emociones, o sea, que no va a la razón, va a las emociones. Y después habla... otra es la movilización. Normalmente hacen más manifestaciones en la calle que lo habitual, van más por esos medios de los llenar las plazas y esas cosas que por las votaciones, que les van menos. Y después un líder carismático. Entonces eso también es importante, y en este caso el de Perón pues es clarísimo. Y además crean pues eso, el castrismo, el peronismo, todos esos,
o el de Pablo Iglesias, ¿eh?
O Pablo Iglesias, por aquí sería, tiene elementos, claro, tiene elementos populistas, claramente, ¿no? Por ejemplo, claro. Este de la casta, ¿no?
Claro.
El antipueblo sería la casta, ¿no? La gente.
Pero porque
gente y la casta.
El discurso encuentra eco en una situación de crisis. Aquí lo estamos justificando por la crisis. Claro. En Holanda no, porque resulta que en Holanda solamente el 3% del 10% más desfavorecido ha sufrido recortes con el tema de la crisis, cuando aquí en España ha sido el 21%. Y aquí la que más se ha visto tocada, aparte de las clases desfavorecidas, la clase media, que ha pasado a perder un estatus del que venía disfrutando hasta hace 4 días.
Sí, yo creo que, sobre lo que estáis hablando, pues el tema está en que ciudadanos informados, populismos bajos. ¿Somos ciudadanos informados? No. Nos informamos solamente de lo que a nosotros nos gusta. Lo que queremos votar, de lo de los contrarios, exactamente...
No, nos informamos de todo, lo que pasa es que solo damos importancia a lo que coincide con lo que nosotros pensamos.
Sí, no digo nosotros cuatro, digo en general.
No, yo hablo de nosotros cuatro, todos, claro.
Todos los partidos políticos tienen elementos populistas, sí. A todos nos gusta que nos halaguen.
Oye, y todo el mundo conoce...
Muy buenos y que esas...
Todo el mundo conoce el fenómeno Podemos, porque ya se ha encargado la televisión de difundirlo. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con los pronunciamientos de Podemos.
Sí, es que los populismos pues son esas manipulaciones de políticos sin escrúpulos. Entonces es lo que estáis diciendo. Siempre hay que buscar nosotros contra ellos, contra los que no piensan como tú. La gente pura contra la élite corrupta. O sea, que hay cosas exactamente que
bueno, son, la gente pura es el que se considera puro, porque que lo de pureza serán,
bueno, sí, exactamente.
Es un concepto muy subjetivo, ¿no?
Demás,
claro.
Sí, los corruptos son los demás, ¿no? La ética, podríamos decir, ¿no? La gente ética y la élite corrupta. Y entonces, ahí es donde nos movemos. El populismo actual, por lo que estáis diciendo, pues es el malestar económico y cultural. Entonces, siempre hay que buscar unos dioses o unos demonios. A los que, digamos, echar la culpa, ¿no? Y el político, pues, es el que representa la voz, para él, de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo piensa lo que es el 10, lo que estáis diciendo. A unas minorías muy pequeñas, pero sin embargo estos lo magnifican y les dan una gran importancia. Entonces, como que claro, pasa a ser, esa minoría pasa a ser el problema de esa, de ese país, ¿no?
Yo creo que eso es un, yo creo que eso es una tendencia un tanto exculpatoria de nuestras propias culpas, ¿no? Si nosotros hemos colaborado a que la sociedad haya llegado donde ha llegado, la pérdida de valores de la que hemos estado hablando aquí, esos comportamientos nada éticos, con lo que a nosotros de niños nos inculcaron, no veíamos que se producía en la sociedad. Y resulta que ahora lo que tenemos para liberarnos de esa conciencia es buscar dónde están los culpables. Que ha sido, pues, los que son los culpables son los que vienen, y no es cierto, y dicen que nuestro deterioro de la sanidad pública es porque están inundando urgencias, que además son los más jóvenes, van pocas veces a urgencias, ¿no? Que son los que pueden venir por ahí.
Claro, pero ese mensaje está calando, claro, de una manera, porque excepto la socialdemocracia está en Europa de capa caída. Tenemos ahí en Portugal un gobierno socialdemócrata apoyado por los comunistas, y después parece que en Alemania puede resurgir otra vez la socialdemocracia. Pero en el resto de países hemos tenido el caso en Holanda, que de 38 diputados, el Partido del Trabajo o el Partido Socialdemócrata ha bajado a 9. De 38 a 9. Uh-huh. O sea, el batacazo ha sido bestial. Claro. Entonces, claro, si empieza uno a mirar, por eso no estoy de acuerdo totalmente con Gerardo cuando dice que las personas, si estuvieran informadas, votarían otra cosa, no populistas. Bueno, yo creo que no es así, porque realmente,
más que informadas, yo creo que formadas. Más está en la formación que en la información.
Claro,
¿no?
porque de hecho, en toda Europa, los partidos populistas de extrema derecha, esto ya digo en Grecia, en España e Italia, que son de izquierdas prácticamente los populismos, pero la derecha en toda Europa nos va desde el 4 y pico que tiene la Liga Norte en Italia, pero ahí tenemos el auge del populismo en Inglaterra. En todos los países nórdicos estamos entre un 15 y un 20%. Pero Noruega, pero Suecia...
Yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Eso es el estar informado es todo lo contrario del populismo, todo lo contrario. El populismo siempre va a las emociones, nunca va a la razón. O sea, el hecho de informarse, eso es antipopulista totalmente.
Claro.
O sea, el hecho de informarse siempre es antipopulista. El populismo eso va a la, pues eso, a que nos halagan, que decimos que nosotros somos los mejores, que los malos son los otros, son esquemas demasiado de simples, simplísimos. Uh-huh. O sea, de buenos y malos, pues eso es claro.
Pero claro, Santiago, si estarás de acuerdo en que influye la educación, porque vamos a ver, bien informado que es uno que tiene capacidad de buscar la información, o el que se nutre de lo que los medios de comunicación o algunos medios le cuentan, que va de acuerdo con lo que él quiere oír.
¿Hay capacidad de crítica?
Sí, o no. Ese es el tema.
Claro. Lo que digo,
ese es el tema.
La persona que quiere informarse nunca será populista, nunca.
No, ahí estamos de acuerdo.
Como decía, puede haber extremos, cosas claro, raras, pero nunca será populista. El populista es todo lo contrario. Él vamos a ver, para un populista los problemas siempre son simples, nunca son complejos.
¿Y cómo explicas entonces que la votación a partidos populistas demostrados de gente que está muy preparada?
¿Preparada para qué? Podemos, para hacer...
No, preparada, es decir, hacer formada,
teórica. No, es que, ¿no? Claro.
Estás en hacer arandelas que no tienen...
No, ojo,
o ingenieros que son muy capaces de en su profesión de ser un... Y nunca han leído nada de historia.
No, pero yo le he querido entender a Félix. Yo considero a Francia un país preparado. Claro. Históricamente, hay bases, fundamentos históricos, como son la Ilustración, la Revolución, que han llevado, y además ese concepto de nación que tienen los franceses, y nos lo explicarán ahora. Me imagino que podremos informarnos, bien informarnos, de por qué el fenómeno social de Le Pen está alcanzando lo que está alcanzando en Francia, un país de una tradición democrática sentada y lejos de los extremismos.
Lo habéis dicho vosotros, además, bastante bien, por cierto, el hecho de la crisis. Las crisis que, por cierto, claro, no solo son económicas.
No, de valores, hemos dicho.
De valores y de instituciones, de que claro, los valores claro, en las instituciones. En esos momentos es donde hay caldo de cultivo al populismo. Y en los momentos de crisis la gente tiende muchísimo más que en otras a creer en los milagros. ¿Y quién les trae los milagros? Pues el populista, el que les dice, pero si esto es muy sencillo, si esto lo arreglamos de dos patadas, como dice Trump, esto nada más es... Cerramos las fronteras aquí, ponemos muros, hacemos no sé qué y ya está.
ya está, ya se solucionó el problema.
Y encima, los americanos y encima, no roban más. Y ya. Encima el muro que le paguen ellos, ¿no?
Encima que eso, que el muro le pague el antipueblo, que serían
subido
los emigrantes.
10 puntos las posibilidades de Marine Le Pen con el atentado de ayer. Uh-huh. Solamente eso, es decir, que esa islamofobia
pero,
que
sí, decimos. Pero ahí ya introducimos otro factor, que es el
claro
miedo.
Es que todo eso.
Claro.
Si cuando no hay cuestiones económicas, se van a la cuestión claro, precisamente.
Claro, pero a mí sí me gustaría. Introducir el factor de la formación. Yo ya he contado aquí alguna vez el ejemplo ese que leí en un libro sobre Egipto, ¿no? Que había habido un año de sequía, la cosecha había sido horrorosa, el faraón les acribilló a impuestos y el pueblo estaba soliviantado, estaba en armas casi. Y reúne el faraón a los sabios y a los sacerdotes y les dice, ¿qué hacemos con esto? Entonces, que ahí viene la razón a la que apuntaba Santiago, dicen los sabios, dentro de 8 días va a haber un eclipse de sol. Y dicen los sacerdotes, estupendo, vamos a convocar al pueblo, para el momento que se vaya a producir el eclipse de sol, vosotros sabios nos lo habéis anunciado y ahora nosotros decimos, cuando se produzca el eclipse, los dioses os están castigando. Y automáticamente, la falta de formación, ¿a qué condujo? A que como los dioses les castigaron, porque ha sido de noche cuando eran las 12 de la mañana, pues tendrían razón los dioses y había que dejar que el faraón, que era representante de los dioses en la tierra, pues subiera los impuestos y seguir apretándose el cinturón. ¿Por qué? Porque no había una respuesta de la razón. Unos razonamientos a que alguien supiera que el eclipse de sol era algo posible y probable en cualquier momento determinado, ¿no?
Que un político que no sea populista, que no les hay, por cierto, todos tienen elementos populistas, claro.
Evidentemente.
Lo dice muy bien.
No existirían los mítines, ¿no?
Álvarez Junco, ¿no? Dice, pongamos un triángulo, arriba está el político y abajo pues está el pueblo que tiene unos problemas. Y a los problemas ese político les da unas soluciones. Y hay otro político que da otras soluciones y nosotros, abajo, optamos porque nos ha dicho razonablemente qué soluciones va a dar. Eso nunca lo haría un populista. O sea, dar soluciones a los problemas, no. Y, por ejemplo, os voy a poner un caso bien claro y que me perdone, iba a decir Pablo Iglesias, si no iba por ahí el otro día, porque no lo he oído más que como... son lo que pasa en la televisión, que pues son
los telediarios
cortos, ¿no? Muy pequeños.
Sí, sí, hacen tres sacas de la noticia, sí.
Por ejemplo, todo eso, estaba hablando del problema, realmente estaba del problema que se debatía en el Parlamento, que si me la trae floja, que si no sé qué, eso es claramente populista. Eso no está hablando de los problemas, está diciendo, insultando, digamos, al enemigo. Pero eso no es política. Política se supone, el buen político estamos hablando, el político.
Fíjate,
no populista sería,
Santiago,
decimos, vamos a discutir.
Santiago, pero ya ha conseguido quizá el objetivo perseguido, que se hable de eso.
Claro.
Que es lo que estamos haciendo.
Pues eso, que busca, la intervención busca eso,
claro.
Podemos.
Claro, pero fijaros un poco en el tema ese de lo que vamos a la formación. Me ha venido a la memoria, conforme hablabas, la escena de los Santos Inocentes, cuando la señora Marquesa llega y va a pagar para la cosecha, todos los que están allí, en fin, que van llegando, se van quitando la boina, la gente les va dando. Y la marquesa, aparte de darles la miseria que les daba, les pregunta que cómo estaba la familia. Y eso les consolaba, eso les gratificaba. Fijaros, la marquesa preguntando por mi familia. En lugar de decir, no, en lugar de 5 te voy a dar 10 pesetas.
Claro, ahí no discutían el sueldo.
Iba al fenómeno emocional.
Sí, al paternalismo.
Es clarísimamente, van a la emoción, es decir... Nosotros, esas palabras que, por ejemplo, utiliza el pueblo, yo, que soy del pueblo, las utilizo en el Parlamento, porque soy el que os represento, aunque no esté hablando de los problemas que estamos discutiendo en el Parlamento, que son los que nos deberían de preocupar.
Y lo de la prima de riesgo, al señor del extrarradio no sabe de ella o no le interesa pero, que su mujer tenga 30 euros para ir al mercado y poder comprar.
Al final habrá que explicarle que de la prima de riesgo dependen una serie de cosas, y a lo mejor, que yo creo que la gente no es tan tonta, que al final lo entiende, todo el mundo lo entiende, o lo entendemos, vamos, me pongo yo el primero.
Sí, no, pues lo entendió el ejemplo tan manido del que preguntó qué era el socialismo. Y uno le dijo, pues imagínate, tienes dos casas, le das una a uno que no tiene ninguna. Y él, como no tenía dos casas, pues oye, me parece estupendo. Y oye, pues, si tienes dos fincas y uno es labrador y no tiene que labrar, pues le das otra. Ah, estupendo. Dice, si tienes dos motos, dice, las motos ni me las toques, ¿no? Pues va un poco también a cuando nos toca a nosotros de cerca, pues con todo lo que ocurre cotidianamente.
Hay también otras cosas, de, por ejemplo, de que el populismo normalmente, quiero decir que yo con lo de Podemos creo que no es un partido, es un partido que utiliza el populismo mucho, pero no creo que sea exactamente un partido populista, yo particularmente.
No, yo tampoco, oye.
Una de las características del populismo es de lo que hacía Podemos al principio. Es decir, que trataba de ser un partido transversal, que toda la sociedad, todos los que estaban relegados del sistema, estaban con nosotros. Tú eres feminista, los otros no te están con la violencia de género y no ponen los medios y tal, pues tú estás con nosotros. Tú, por ejemplo, qué sé yo, eres pensionista, si no te suben no sé qué y no sé cuál, pues estás con nosotros. Estos no se preocupan
claro.
De ti. Claro. O sea, tú estás, y entonces están metiendo en el mismo caldero a todo el mundo.
Sí, no, claro.
Entonces, por eso el discurso populista normalmente, habitualmente, no tiene programa.
Que lo claro.
Que decía José Antonio aquello de que nuestro programa no cabe aquí en dos palabras porque es tan inmenso, porque tal, eso que decía José Antonio Primo de Rivera.
Sí, sí. Ahora seguiremos hablando después de una pequeña pausa, porque eso nos da introducción a lo que hablaremos luego, que efectivamente, una cosa, yo creo que todos podemos acertar más o menos en la identificación de los problemas. Luego está el aportar soluciones. Ahí es el cómo llegar, ¿eh? Aquello de la máxima del periodista, que es qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Y saberlo explicar. En fin, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en un par de minutos. Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, cuando son ya la 1:01 de esta mañana, del jueves 23 de marzo. Durante la pausa musical habrán ustedes escuchado así alguna conversación de fondo. Continuábamos nosotros con el debate, fundamentalmente sobre los temas de informarse, no informarse, hablar de tomar una decisión. Incluso hemos, en esa pequeña pausa que a lo mejor les ha llegado a alguno de ustedes, hablábamos de la publicidad, de cómo nos atrae, de quién hace la publicidad, de esos cuerpos tanto femeninos como masculinos que están detrás de algunos anuncios, sobre todo de los de perfumes, cómo no aparece ningún una persona de estas que están tumbadas en un rincón pidiendo o durmiendo dentro del metro en ciudades como Madrid o Barcelona. Y eso nos llevaba por seleccionar la información que recibimos y tener capacidad nosotros para ir a buscar esa información. Y una vez que tengamos toda la información de la que nos hemos querido nutrir, pues luego eso, tener lo que comentaba antes Félix, el espíritu crítico suficiente como para saber cuál es lo más conveniente. ¿Querés apuntar algo, Gerardo,
sí, cuando hicimos la desconexión? Que no se nos olvide que el populismo que hay en todos los partidos, en los de derecha, en los de izquierda y en los del centro, es porque en este momento no deja de ser un instrumento electoral, un instrumento de poder. O sea que es la nueva identidad política, el populismo, pues por todo lo que estamos hablando.
No es nuevo, ¿eh?
Las élites han fallado a la gente.
Ha emergido, pero es
un nuevo. Y han usurpado la democracia. Entonces tenemos eso, que manipular lo de los demás, que es bueno, hacerlo creer como malo, y lo nuestro, que es malo, pues que pase por bueno.
Yo ahí discrepo de que nos han usurpado la democracia. Nos hemos dejado usurpar democracia y derechos y muchas cosas. O sea, eso de siempre echar la culpa al otro, venimos como lo de antes. La culpa la tiene el emigrante que viene y nos quita la seguridad social. No, no. Nosotros tenemos afortunadamente 4 años, cada 4 años, poder ir a las urnas y decidir, y eso de que nos han quitado, oiga, mire usted, he consentido que usted me la quite. O al menos quien no está de acuerdo con el estatus actual, Santiago.
Yo es que había una cosa que decíais un poco antes de en el asunto que decías tú, Tomás, de, por ejemplo, de qué es lo que se propone en realidad, ¿no? Y al hilo de lo que decía Félix de la crisis de la socialdemocracia, que estoy de acuerdo. Y es cierto que a lo mejor la socialdemocracia ha pasado a la defensiva. Pero ahí estoy de acuerdo con Erich Hoffmann, otro gran historiador muerto, que era comunista, un comunista inglés atípico de estos. Y decía, sí, la socialdemocracia pues propone lo de siempre, iba a decir. ¿Pero qué proponen los otros? Es que, claro, lo que proponen los otros me gusta muchísimo menos de lo que propone la socialdemocracia. Es cierto que yo creo que ha habido hay una crisis y que como hay, en esto yo también creo que hay movimientos pendulares, cuando la gente se choca contra la pared y se da cuenta que determinados movimientos no nos conducen más que al desastre, pues vuelve uno a refugiarse en eso.
Me parece muy bueno el ejemplo, Santiago, pero tiene que tener cuidado no chocarse contra el otro extremo del péndulo, sino claro, saber dónde tiene que detenerse. Ese es el tema.
Porque entonces suele haber una guerra.
Claro, pero
¿son iguales los populismos de derechas que de izquierdas? No son iguales. Cada uno tiene unas formas de llegar a unas conclusiones, ¿no? O sea, que no es lo mismo.
Y muchos de nuestros oyentes compartirán el pensamiento de Santiago sobre la socialdemocracia. Habrá quien esté satisfechísimo con este estatus de cosas, ¿no?
Ah, sí. Pero hay una cosa en la que también, como los populismos son ellos el pueblo, se envuelven en la bandera del pueblo, como los independentistas en la bandera de la independencia, resulta que si hacen cualquier cosa, como es el pueblo, ¿para qué necesitan control de la prensa? Que es una de las formas de que podemos formarnos, que por eso estaba conectado con lo que decía Tomás. Uh-huh. Es decir, si no tenemos una prensa libre hasta donde sea posible, que nos puedan decir diferentes cosas para nosotros elegir con una conciencia relativamente bien formada, pues no les gusta a ninguno. Pero no les gusta a Podemos y no les gusta a Trump. Trump tiene unos problemas con la prensa en Estados Unidos de mucho cuidado, ¿no?
Grande, sí.
Entonces, ¿no les gusta, por ejemplo...?
Yo lo decía lo de Podemos porque lo de Podemos funciona mucho como elitistas, que es totalmente de una élite formada, mm-hmm. que es más, eso es más leninista que populista.
Claro.
Eso ha existido siempre.
Quiero decirle,
de tratar de influenciar eso, pero no van tanto, en algunos aspectos sí, lo están utilizando, que es lo que decía, pero no en todos. Cuando ellos hablan de que son profesores universitarios y dicen las cosas con ciertos razonamientos, están dejando de ser populistas, o cuando hacen un programa político.
Santiago, acércate un poquito más el micro, por favor, sí. Súbele un poquito para que te pille más la altura de boca, porque si no se te va mucho la
voz. No les gusta los populismos la prensa, pero es que tampoco les gusta la división de poderes. Y tampoco les gusta una justicia independiente. Es que eso también es una cuestión. Ahí tenemos también a Trump.
Claro.
Los problemas que tiene con los jueces allí en Estados Unidos, porque no hacen lo que él quiere que hagan. Entonces, porque es verdad.
Son el establishment que decían, claro, ellos, ¿no? Él ha ganado, claro, las elecciones diciendo así, que luchaba contra.
Porque, ¿y claro, para qué necesitan? Claro, ¿para qué necesita el que ya es el representante del pueblo, con todas, claro, las consecuencias de alguien que le coarte? Es que Venezuela es clásica de también. La prensa no le gusta, no le gustan los tribunales, no le gustan eso, los jueces, ni la división de poderes. Entonces, sí, hay unas cosas, igual que en Europa, siendo diferentes populismo de derechas y de izquierdas, hay una confluencia en algunos temas. Por ejemplo, todos de derechas, todos son, y también los de izquierdas, populistas, en Europa, son antieuropeístas.
Sí, señor.
Y, de hecho, se juntan en las votaciones el Parlamento Europeo, Le Pen, con los votos de claro, Podemos, claro, y afines.
Y hemos hablado antes. Entonces, claro, de Holanda. En Italia, en las encuestas, gana el Beppe Grillo este.
Sí, Beppe claro, Grillo, claro.
Pero, Saco, la pregunta es la siguiente. El que se hace en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, incluso en Holanda, Alemania o Francia. La pregunta es la siguiente. Yo me encuentro como me encuentro, ¿qué es lo que me ha aportado a mí la Unión Europea? Y no le cuentes que carreteras, el AVE, no sé qué, la PAC, la ayuda al campo. No, a él, porque viene la pregunta, ¿qué es de lo mío? Entonces, si yo me encuentro ahora con 50 años y en el paro, se me han acabado las prestaciones sociales, no le puedo a mis hijos pagar una carrera universitaria, ¿qué me ha aportado a mí la Unión Europea? Esa es la respuesta que tienen que dar.
Y esa fue la respuesta que los ingleses dieron con el Brexit.
Claro.
Ni más ni menos.
Claro. ¿Y dónde triunfó el Brexit? No triunfó en la City. Triunfó, claro, en la Inglaterra del interior, en la Inglaterra rural fundamentalmente. Y en las zonas deprimidas.
Profunda.
Claro,
en Estados,
claro,
Unidos, donde triunfó, claro, el populismo.
También,
de Trump.
También.
Claro, en América Profunda.
Y el referéndum irlandés, pues no triunfó en la City, ¿no? Fue en Irlanda, ¿no? O en Escocia.
Sí, en Escocia.
En Escocia.
Escocia votaron a favor.
Triunfó, pues, en los medios, no, claro. Sales. ¿Pero por qué? En las élites, las grandes ciudades donde no había llegado la crisis de la forma tan profunda. Sí. O sea, cuando la necesidad es la necesidad, es el ejemplo que hemos puesto siempre aquí. Y,
sí.
Ponerse en la piel, yo creo que el político tiene que bajar más al terreno. Ponerse en la piel del hombre que llega a casa, el padre de familia, y le dicen a sus niños que tienen hambre. Y a él no le vengas de Unión Europea, no le vengas con cartas y declaraciones, no le vengas con historias y cuéntale cómo él soluciona su problema de que a su casa lleguen todos los días, pues no sé, claro, 40, 50, 60 euros.
Como decía Santiago, si realmente no aporta soluciones el populismo, que lo que hace es decir, claro, y no hacer, entonces, a pesar de los pesares y a pesar de que igual el estar en Europa no me haya solucionado mi problema particular, que ahora igual estoy peor que hace unos años, pero es que tampoco me lo va a solucionar.
Sí, claro, el populismo. Pero fijaros,
va a llevar al desastre.
Fijaros que contra, fijaros,
simultáneamente me está dando la razón.
Fijaros qué contradicción. Ayer, hoy posiblemente, le eche para atrás la Cámara de Representantes a Trump la reforma sanitaria para abolir la de Obama. Por exceso de progresista, el ala radical republicana quiere que sea más dura todavía la ley de Trump. O sea, que yo me frotaba los ojos cuando lo estaba viendo esta mañana. O sea, que este hombre que viene arrasando con un estatus, una situación de que 20 millones de norteamericanos se van a ver sin atención sanitaria, resulta que hay una ala más ultraconservadora todavía en su partido que quiere ir más allá de lo que va el propio Trump.
Claro, pero no eso leía yo que era precisamente porque a todos aquellos que la habían votado y que tenían dificultades económicas, eso que pasa en mi casa,
claro,
resulta que iban a seguir perjudicados con esta, con lo que planteaba Trump, de quitarles la poca asistencia sanitaria que tenían. Entonces, se habían rebelado también esos contra su propio partido, diciendo que, bueno, que estaba bien el...
No, no, es que estos quieren ir más allá, quitarlo más todavía.
Claro, claro.
Hacerla más regresiva.
Pero por eso, que cuando ya te afecta también a ti, ya entonces no te vale la votación a Trump. Claro. Dice, oye, no vayas tan lejos.
No, sí, por ejemplo, los elementos populistas no quiere decir que no haya elementos populistas que sean beneficiosos para las clases desfavorecidas.
Por ejemplo, hombre, claro, por eso votan al populismo.
El salario mínimo salario mínimo, allí no se llamará así. O sea, aumentarle hasta unos niveles y tal. Ha hecho medidas favorecedoras. Y Perón, a lo mejor en su momento, también hizo medidas. Lo que pasa que cuando ya eso se enquista, iba a decir, y se hace un mundo de todo eso, lo que está diciendo Félix, de decir, de que poco a poco... Como yo soy el representante del pueblo, todo lo demás me sobra. Si es que yo soy, vamos, estoy encarnado en el pueblo. O sea, ¿qué vamos a pedir? Lo que haga yo es mano de santo.
Y aunque me equivoque, ¿verdad? Se equivoca el pueblo, ¿eh?
Sí, no. Oye, Castro, que al final acabó siendo un populista, un dictador, quitó el hambre de Cuba. Eso nadie lo cuestiona. Pero, ¿y lo demás de lo que carece Cuba? ¿Dónde está? Claro. ¿Qué es la aspiración? Que de la mano de la socialdemocracia y la democracia cristiana europea vino en Europa para crear el estado de bienestar.
Claro.
Los cuatro pilares fundamentales de todo el estado, que eran educación, sanidad y, fundamentalmente, los países nórdicos, la atención a la tercera edad, que es vivienda. Claro que se nos está olvidando. Pero por eso, cuando leía a Santiago aquello de que los países que olvidan su historia están condenados a repetirla, por eso es muy bueno, no sé, buscar esta información y nutrirse de cuál ha sido nuestra historia, qué es lo que hemos vivido. Hombre, los que hemos conocido la España dura de los años 50 del pasado siglo, sabemos lo que son las necesidades en las casas, lo que era heredar ropa de un hermano para otro, lo que era dar vuelta a los abrigos y a los trajes, ¿os acordáis? Lo que era poner coderas, que ahora luego se pusieron muy de moda, en fin, toda lo que era recoger la fruta que se caía de los árboles. Claro, eso no se lo cuentes hoy a un joven de veintitantos o 30 años que afortunadamente, insisto, afortunadamente, no ha conocido esas épocas de necesidad.
A pesar de las necesidades que actualmente hay.
Claro, pero por eso...
Pero es otro tipo, es completamente distinto.
Y no miras y no vas allí y no lo padeces, por eso a lo mejor pues miremos hacia otro lado y, sin embargo, quienes conocimos eso, damos más importancia a seguir manteniendo pues esos principios o esos valores. Hay que ver lo que viene por ahí y de la forma en que viene, ¿eh? Que hay que conocer casos, yo conozco algunos muy de cerca... donde hay que tener un valor y no importar casi nada, romper con todo, dejar atrás tu país, tu familia, tus costumbres y venir, wow, es que en Europa vuelve, sí, ya, ¿eh? Y ponerse a fregar escaleras por 200 euros al mes. O sea, que luego, claro, no me extraña que triunfen, pues eso, el que llegue y como lo que dice Santiago, de momento te voy a dar esto, y de momento te voy a dar el otro, y viene y te lo da. Y no sé, a lo mejor vuelve a poner aranceles y el señor que está cultivando cereal y maíz allí en el interior de Estados Unidos, pues dice, maravilloso, yo ahora mismo me van a garantizar la cebada, el trigo y la avena y el maíz a tanto precio y allá Europa, claro, que se la solucione, ¿no? Que me está solucionando mi problema.
Claro, y es que yo creo que se ha escrito mucha literatura sobre los buenos puestos que algunos tienen en el extranjero, ¿no? Entonces, claro, españoles por el mundo. Parece que todo el mundo es feliz y es súper guay.
Sí, pero que está en un restaurante fregando platos, pues
claro,
no.
Claro, pero es que yo tengo una persona muy cercana en la que está de profesor en Suecia. Pero dice que allí hay un racismo. Él tiene el contrato, lleva 5 años en Suecia. Y dice, pero es que las peores condiciones, yo no gano igual que un
sueco.
Dice, y además... Si tengo que hacer algún trabajo más difícil, siempre somos los extranjeros los que tenemos que realizarlo. Solución que está, va a venir, cuando termine el curso, viene a España, dice, iré donde tenga trabajo, Francia, donde sea, porque no me importa moverse, ¿no? Dice, pero ya Suecia, el centro de la socialdemocracia, del bienestar, de porque resulta que una prima mía que está de profesora en España gana más proporcionalmente, viendo el nivel de vida, que el dinero con lo que yo hago allí, porque yo puedo ganar más que ella, pero como está mucho más cara la vivienda y mucho más cara todos los productos,
sí, los productos básicos.
Pues o sea que hasta eso llega. Alguien con un trabajo fijo, como tiene esta persona muy allegada,
tiene menos poder adquisitivo.
Claro, y tiene que venir. Hombre, se va a venir.
No, para, Santiago, tú que estás muy estudioso en esos temas, parece que se está revertiendo un poco el tema. Nos vino del norte. el impulso democrático y de calidad de vida, y parece ser que ahora es otro el impulso que nos viene, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
No, siempre, da esa sensación.
Siempre nos han considerado un poco como los bárbaros, ¿no? Los bárbaros del sur.
Los juerguistas.
Bueno, sí, pues ellos vienen aquí y se lo montan de preocupar,
¿eh? Principios de... No, solo los juerguistas, porque en otro África, momento ha habido otro concepto.
África de empieza en los Pirineos. En Pirineos, ¿sabes?
Éramos bárbaros, fundamentalmente bárbaros. No éramos, por ejemplo, con lo de la leyenda negra de América, que exterminábamos a los indios, que en las guerras en Holanda y en Bélgica y tal, el duque de Alba, pues embarba el terror, violaba... Eso. Y quiero decir que, qué duda cabe, que eso ha ocurrido, en parte, lógicamente, pero es que eso era lo que hacían todos. Prácticamente. Pequeñas diferencias y momentos históricos diferentes, y que hubo unos que lo hacían más y otros que lo hacían menos. Pero es que eso ha ocurrido. O sea, entonces, pero claro. Pero la idea que ellos tienen de nosotros sí que ha prevalecido.
Mira, la idea que se tiene de España es peor que la que se tiene, por ejemplo, en el Congo belga, de los belgas, que eso era su patio del rey, no me acuerdo ahora qué rey
Leopoldo,
era.
Leopoldo, ¿no?
Sí, Leopoldo, exactamente, el rey Leopoldo, que era el dueño y señor de vidas y haciendas de todo el Congo belga. Claro. Y resulta que ahí entraron a saco, hicieron lo que les dio la gana y no tienen peor concepto que el que tiene, que teóricamente llevamos la civilización, llevamos la cultura, llevamos no sé cuántas cosas en Hispanoamérica. O sea no es lo que se hizo, sino cómo se logró.
¿Cómo se supo vender?
Claro, ¿cómo se supo vender?
No vender, o cómo se contó, porque los americanos es que no tienen ningún reparo en decir que aniquilaron a los indios. Claro. Y nosotros ahí hemos sido más reticentes. Nosotros fuimos con el crucifijo y...
Con mezcla de razas en Hispanoamérica.
Claro. Mira, ha ganado ahora el premio... No me acuerdo ahora qué premio le han dado, de reconocimiento. Hablamos de Espinosa, un sociólogo. Venía hoy en el periódico. Y decía el amo de Espinosa, dice que nosotros tenemos un concepto muy malo de nosotros.
Sí.
Y en general, en el extranjero, tiene un concepto mejor de nosotros que lo que tenemos nosotros de nosotros mismos. Y es de los países que más diferencia hay, es Italia y España. Bueno, pero aparte de eso, el concepto que, digamos, que se ha transmitido a lo largo de los siglos, ha permanecido y no cambia porque nos visiten, curiosamente, solamente si trabajan aquí cambian el concepto, pero si vienen de turistas, quiero decir, si vienen 15 días y tal, no cambian el concepto que tienen de España. Es decir, que si le tienen bueno, sigue bueno, y si le tienen malo, sigue malo. Pero me ha resultado curioso.
Claro,
solamente se cambia el concepto si se trabaja.
Claro, pero si es que pasa en cierta medida como a nosotros. O sea, tú te cogen un avión y te sitúan en Cancún o en Santo Domingo y no sales de la zona turística. Pues cogen a los ingleses en Londres en vuelos charter, los desembarcan en Palma de Mallorca, se ponen ciegos de alcohol y de lo que sea necesario, y cuando se termina la pulsera que llevan los vuelven a tener entre la hambra. Y no saben ni dónde han estado.
Claro,
no saben ni dónde han estado. Pues como muchas veces nosotros, es que voy a un país, es que aquello de unas playas, sí, pero es un gueto, no sales de allí. Ya te advierten, no te muevas, no salgas. Y claro, tú lo que ves es una realidad distinta.
Sí, la opinión.
Sí, tiene su explicación.
Pero sin embargo, quiero decir que la opinión de España en estos momentos, en el mundo, es bastante aceptable.
Yo por eso te digo.
Excepto los, digamos, las élites que son las que conocen, los periodistas, todas estas, que claro, que influyen en la opinión.
Me has oído hablar de ello, que yo pondría de obligada proyección en todos los colegios de España los Santos Inocentes. Y luego un debate de que alguien que explicara esa historia. Sé por qué, con toda la carga que tiene detrás, sociológica, política y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace, no sé si crear uno, generarse identidad como país, como pueblo, a solventar las dificultades y, no sé, a estar todos a una, ¿no? Con este país, pues ya lo hemos hablado, que salvo cuando nos invadieron los franceses, nunca tuvimos sentido de nación global. Echamos a un rey corrupto y luego cuando volvió por Valencia lo recibimos en los de multitud. no sé, una serie de contradicciones que, bueno, sí, es historia ya, pero claro, bueno.
Efectivamente, y cómo se utiliza la historia, porque claro, realmente a quien ganaron los franceses fueron los ingleses aquí en España. Seamos realistas, como decía el otro, quitado de dos batallucas de nada, y los guerrilleros sí, que estaban todo el día, que es cierto, sí, que hacían una labor de desgaste.
Sí, pero los trabucos, final, los trabucos daban poco de sí, ¿verdad? La ganaron los ingleses.
Los ingleses y, y bueno, y acompañado de portugueses.
Hay una película ahí, Orgullo y Pasión, no sé si la habéis visto. Sí. Oh. No sé, son cosas que están ahí, pero en fin, volviendo a lo del populismo, es difícil. Mira, está pasando un poco ahora también, no sé, con el distrito único en cuanto a la elección de colegio. Antes era obligatorio que eligieras el colegio para tus hijos en la proximidad al sitio donde vivías. El que ahora tengas toda la ciudad como distrito único, te permite elegir el centro. Está muy bien la posibilidad de que cada padre decida dónde quiere llevar a su hijo, pero está muy bien que los poderes públicos vigilen el que esa opción no convierta en guetos ciertos colegios de las ciudades.
Claro.
Entonces, si estamos a eso, luego no nos extrañemos de que los colegios se queden con alumnos magrebís, marroquíes, claro, bueno, son magrebís también los de Marruecos, sudamericanos, centroeuropeos, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo de todas maneras es que creo que hay que la realidad hay que estudiarla bien, sin complejos y sin prejuicios. Vamos a ver, ¿por qué han cambiado aquellos que votaban antes a la izquierda, digamos, han cambiado a la extrema derecha?
El aburguesamiento de la izquierda.
Entonces, habrá que mirar de mejorar las condiciones de esas personas. O sea, es que porque estoy seguro de que partimos de un problema real, no uno ficticio.
Claro. Claro.
Lo que pasa es que después lo aprovechan los populismos para llevarlo a su terreno y hacerles creer que milagrosamente les van a hacer cambiar su situación, claro, lo cual no es verdad.
Luego llega,
hay que ocuparse de esa gente.
Si luego, no, llega,
vamos por mal camino.
Luego llega un cura de un pueblo de la periferia de Palencia y te cuenta cómo se están prostituyendo infinidad de mujeres para poder llevar algo que comer a su casa y dices, caramba, ¿hasta qué situaciones estamos llegando? Mientras no lo vemos, mientras no nos pilla de cerca, mientras es un problema que está ahí, y salvo cuando alguien viene que lo conoce, lo está viviendo cotidianamente y nos lo cuenta, entonces no tomamos conciencia de que esas cosas existen ni podemos en remedio. Pero bueno, no nos toca. Y como no nos toca,
hay que mejorar las condiciones de la gente si queremos que los populismos no cuajen.
Efectivamente. Entonces, a esa gente, cualquier promesa que le haga un líder locuaz, claro, que llegue allí proponiendo el oro y el moro, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Que
y
luego,
que eliminando al enemigo, ya todo es vida dulzura, pues ya está.
No, claro. Y si no, eliminándole.
Los enemigos son estos. Una vez que les hayamos vencido, pues no, nosotros vivimos ya en el paraíso, vamos.
Sí, pensando que vamos a ocupar el lugar que ellos tienen ahora. Y eso no es así. Claro. O la realidad es mucho más tozuda. El movimiento pendular, ese que tú decías. En lugar de quedarte en el medio del péndulo, regresa y te das contra el otro. Contra el otro lado. En fin, no sé, pero ahí están. Tenemos en menos de un mes las elecciones francesas, Gerardo. Será una buena piedra de toque también, ¿no? Sobre sí, todo ahí con la división de la izquierda, la caída del socialismo francés parece que está tal. Fiñón con sus escándalos, pues que era el candidato de la derecha, llamémosla moderada, pues está como está. Le Pen, cada día más acontecimientos que suceden en el resto de Europa y del mundo avalan sus tesis. Y bueno, hemos visto.
Parece que el que va a hacer frente a Le Pen, pues de lo único que le acusan es de que no tiene experiencia, de que tiene 39 años.
Bueno,
me parece que es una edad muy buena para ser presidente de una nación y luego pues funcionará como ha pasado en Holanda, ¿no? Le Pen es muy mala, muy mala, muy mala y no hay que votarla. Y como eso al final cuaja en la población, pues bueno, me imagino.
No, pero que es que claro, vuelvo a la frase de Víctor Lapuente. La euforia prende tan rápido como el miedo.
Sí.
Es que prendió la euforia cuando no ganó Wilders las elecciones. Pero caramba, es que ha crecido, ¿eh?
Sí, pero claro, te meten tanto miedo, que al final, pues claro, terminas votando. Lo que decís vosotros, claro, son las encuestas. Una cosa es que dicen, bueno, están igualadas.
Al final. No,
pero luego, claro, haces la desigualdad tú, no, o sea, haces la diferencia.
Pero en Francia, el que está más destacado junto a Marine Le Pen, perdón, a Marine, no.
Sí, a Marine, sí, Marine.
Marine Le Pen.
Pues prácticamente no tiene estructura. no, prácticamente no hay partido. Es curioso cómo los partidos, digamos, de antaño,
pues tiene una concepción de la política de, diferente.
Es un los que hacían las propuestas, que era que por las propuestas, iba a decir,
cojo un poco de aquí, otro poco de allí,
un poco razonables de, entre la democracia cristiana con el sentimiento cristiano de igualdad y después los la socialdemocracia, pues sí, fueron construyendo el estado del bienestar, ¿no?
Sí, pero si los poderes pues fácticos le suben,
los que ahora están en caída, ¿no?
Poderes fácticos siempre, pero es lo que, pero siempre han existido.
Yo hago la misma pregunta, pero ¿qué es lo que proponen los otros? Es que yo no veo que haya soluciones así.
Volvemos al principio del debate, la calidad de la información, el filtro que deberíamos de poner a todo lo que nos llega. Fundamentalmente, ya lo que nos llega a los oídos, que nos debe preocupar, lo que vemos, lo que nos entra muy fácil por los ojos a través de las pantallas de televisión y ciertos programas. ¿Cómo no va a aspirar, pues es un niño marroquí que ve nuestra televisión, pues a ser un jugador del Barcelona? Aquí vienen unos niños de un colegio y eran todos de origen extranjero. Y las niñas, su máxima ilusión era ser peluqueras el día de mañana. Y los niños, pues entre Messi y Cristiano Ronaldo, generaban sus diferencias. Caramba, preocupante, ¿no? Pero
sí, entonces esos países conocen
esos países de aquí,
¿no?, a todos los deportistas españoles, ¿no? O sea, te hablan de
cuando surge esto, nuestro cuando surge nuestro sentimiento de nación, pues cuando gana la selección española mayoritariamente, sí, o el equipo en otros colores, si no, pues claro, pues no surge. En fin, compañeros, que casi hemos consumido, ni tan casi.
Ganar la hora, el dinero cuarto fácil quieren en esos países.
No, en esos y en todos.
Sí, sí, que bueno, es lo que están viendo en las televisiones.
El dinero, dinero fácil. Anda que no han venido aquí, si recorriste algún tajo cuando el boom de la construcción, a ver quién eran los que amasaban y tiraban de carretillas y de ladrillos. Los de abajo, los de abajo de Despeñeperros, más abajo todavía, salvado el estrecho de Gibraltar. Claro, bueno, van a querer cualquiera, como aquí. ¿Os acordáis cuando hablábamos de 1000 euristas? Y ahora ha quedado un sueño lo de los sueldos de 1000 euros.
Sigue pasando. Tú vete a Tarragona y ves en las obras que van a hacer de los Juegos del Mediterráneo quiénes son los que trabajan.
Pero es ley de vida. Todo el mundo quiere progresar y todo el mundo quiere prosperar y todo el mundo...
Catalanes, ninguno. Y españoles, muy poco.
El eslogan de esa empresa. Vamos a cambiar el baño de su vecina. A ver cuándo cambia usted el suyo, ¿no, señora? En fin. Compañeros, que como siempre ha sido un placer. El próximo jueves estamos aquí para hablar de otras muchas cosas. Seguro que la actualidad nos servirá suculento menú para poder debatirle aquí. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, un placer, como siempre, estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, en el 107.7 de FM, si nos siguen a través de internet, en radiocolores.es, también en las redes sociales. Y lo que les decimos siempre, aquí encontrarán una radio diferente, posiblemente hablando de las mismas cosas que hablan ustedes, con las mismas dudas de las que hablan ustedes y con el mismo desconocimiento muchas veces del que hablan ustedes, pero esto no deja de ser lo cotidiano. Luego cada uno tenemos nuestras formas de actuar, pero lo importante, lo que queremos hoy dejarles como mensaje, infórmense, infórmense, infórmense bien, que no los engañen, y en eso luego sería muy importante no culpar a los demás de las cosas que nos pasan a nosotros. Disfruten del sol, esperemos que haga menos frío que el que hizo ayer y caramba, que se vaya sentando la primavera, aunque creo que hoy y mañana todavía tendremos estos ramalazos invernales que el norte de la provincia le tienen ahí atacadito. Insisto, que disfruten, feliz día.